Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, sigue tiempo de juego y arranca como cada domingo a esta hora, como cada temporada en la radio, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Domingo 21 de agosto, la Liga ya toma velocidad de crucero, acaba de terminar el partido del Barça en Anoeta, 1-4 ha ganado el equipo de Xavi, ahora estamos allí y para cerrar este tramo de tiempo de juego teníamos pendiente un final, el de la Liga Smartbank, segunda división, el partido entre el Tenerife y el Lugo, que estaba 1-1 a falta de dos minutos. ¿Cómo ha terminado el partido, Juanjo Ramos? Muy buenas.
Muy buenas, pues ha acabado empate a uno. 10-10 en el tramo final, una expulsión para cada equipo, Alex Corredera y Alberto. Igualó el Lugo cuando tuvo superioridad numérica y luego no pudo el Tenerife conseguir el segundo. 5 temporadas consecutivas puntuando el conjunto gallego aquí en el Heliodoro Rodríguez López.
Perfecto, gracias Juanjo, un abrazo.
Un abrazo.
Pues así arranca el Tertulión con este último resultado de segunda división entre el Tenerife y el Lugo con el empate a uno. Lo dicho, el Tertulión arranca con la victoria contundente después de lo que ayer hizo el Real Madrid en Vigo, del Barça en San Sebastián, en un gran partido de los de Xavi Hernández. Vamos a hacer un primer paso por Donosti para ver si tiene Oliveros alguna última hora desde la cabina de retransmisiones de la cadena COPE. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Bueno, aquí están calentando ya sobre el terreno de juego los suplentes del Barça, que han ganado hoy 1-4 y, como comentabais, pues sobre todo en la segunda parte ha sido cuando ha cambiado el dibujo Xavi Hernández, que recordemos en la primera mitad ha salido con defensa de tres, sin los capitanes, sin Jordi Alba, sin Piqué por supuesto, sin Busquets que estaba sancionado, sin Sergi Roberto. Ha cambiado el dibujo en la segunda parte, para mí el que ha cambiado absolutamente todo, porque además ha dado el pase de tacón de gol del 1-2 en el marcador, un golazo tremendo, ha sido Ansu Fati, y con Ansu Fati, con Rafinha, con Lewandowski, que ha marcado dos goles, y con Dembélé enchufados, en la segunda parte ha podido ganar el Barça, que en la primera ha estado solamente regular. Y bueno, y hemos destacado a Marc-André Ter Stegen, porque ha salvado una vez más en la primera mitad al Barça. Tres puntos muy, 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 muy importantes después de lo del otro día.
Sí, pero esto es otra cosa, Oli. Esto sí. no es lo del año pasado, ¿eh? Las penurias del año pasado.
No, porque como decía Paco hace un instante, estoy de acuerdo, tiene delanteros. Es decir, ahora tiene Lewandowski y Rafinha. Tiene más o menos los mismos defensas, porque además no está Piqué, pero está Christensen, y después Araujo por la parte derecha, Oibalde de entrada, y después Jordi Alba y Eric García. Tiene al portero, que está mejor, y en el centro del campo están los mismos, pero es que arriba, si están enchufados Dembélé, si está Rafinha, si está Lewandowski, si está sobre todo Ansu Fati, pues como decía Johan Cruyff, ¿no? Bueno, vamos a jugar al ataque. Si nos
metemos uno más y está.
Uno más y ya está.
Claro. Sí, sí. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
La comunicación con esa zona de Anoeta. Evidentemente, líneas abiertas con Elena Condis y con Marco Antonio Sande, que están pendientes de lo que digan ahora los protagonistas después de este 1-4 que deja al Barça quinto con 4 puntos. Con 4 puntos. Uno del otro día y 3 de hoy son 4.
Muy bien.
Sí, pero es que en la clasificación que me han dado pone 5. Ah. O sea que es que el primer día ya me...
5 puntos es imposible tenerlo en 2 jornadas.
Es imposible, en dos jornadas. Imposible. Pues tiene 4 puntos el FC Barcelona, tiene 6 el Villarreal, 6 el Madrid, 6 el Betis y 6 Osasuna. De los que juegan mañana, ¿hay alguno que puede...?
No. Juegan mañana, perdieron todos en la primera jornada.
Ya estaba todo pactado. Solo sí, tiene Tebas organizado para que el domingo ya queden los de arriba absolutamente organizados. Bueno, dirige tiempo de juego. Paco González. Hola, Paco. ¿Qué tal?
Hola,
muy buenas.
Mamá.
Y dirige el Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, que está ahora mismo atendiendo a la televisión.
Este estadio, pero bueno, yo creo que cuando tenemos la calma y la pausa y jugar en campo contrario, al final en la segunda parte hemos entrado muy bien y ahí es donde hemos marcado la diferencia, ¿no? En la primera nos ha faltado la calma, la paciencia, y lo hemos hablado en el descanso. Además, teníamos que atacar más espacios, pero bueno, es una victoria muy importante para nosotros, que nos refuerza el trabajo que estamos haciendo. Venimos entrenando muy bien. Y la semana pasada fue un mazazo para todos, para nosotros también. Pero bueno, esto se trata de insistir, de creer y de jugar mejor. Hoy a ratos hemos jugado muy, muy bien. a ratos no tanto, cuando perdemos el control es cuando ya nos complicamos solos, pero creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido y la victoria es justa.
Ha salido con tres atrás, con Valde casi a la altura de Dembélé y con Ferran por dentro. ¿Qué buscabas con este dibujo?
Bueno, al final ellos juegan en rombo, jugaron así el día del Cádiz, el año pasado nos lo hicieron. Y bueno, nos sobraba un defensa, ¿no? Teníamos que abrir bien el campo, he puesto dos pivotes hoy para intentar que a Silva también le fuera difícil y tener un jugador de cara al juego, dominar el juego. He intentado quitarle el balón a la Real, lo hemos conseguido en muchas fases del juego y bueno, de ahí el cambio de sistema, ¿no? Luego hemos cambiado otra vez cuando ellos han cambiado y creo que hemos estado muy bien en los dos sistemas, tanto en el 3-4-3 como en el 4-3-3. Bien, contento por todo, por los jugadores y por el trabajo en general.
Y gran impacto de Ansu Fati. No sé si vamos a ver mucho esto de Ansu por detrás de Lewandowski con dos extremos abiertos.
Pues depende del partido. Al final depende cómo juegue el contrario también. Depende de si teníamos que arriesgar. Queríamos ganar este partido. Hemos hecho los cambios totalmente ofensivos. Hemos sacado a Rafa y a Ansu. Hemos quitado a Valde. Pues al final casi nos quedaban 4 o 5 delanteros, ¿no? Pero al final es esto. Es arriesgar y hoy nos ha salido muy bien.
¿Cómo has visto a Frenkie en la posición de Busquets?
He visto muy bien a Frenkie. Aún así ha tenido la desgracia de la pérdida del gol. Y a Pedri muy bien en la base. Luego ha estado el... Gavi ha estado muy bien, Ferran entre líneas muy bien. Nos ha faltado, creo, atacar espacios, ¿no? Cuando ya el jugador va de cara, ya tenemos que atacar espacios. Pero en general, muy bien, contento por la victoria.
Gracias. Bueno, pues son las declaraciones de Xavi Hernández. Enseguida estamos en la rueda de prensa, que supongo que está a punto de comenzar, porque hacia allá se va el técnico del Barça. En esa zona está Elena Condis, en Anoeta. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué contamos desde los vestuarios de Anoeta, del Real Arena?
Que Jules Koundé, desde su casa, a través de Instagram, acaba de dar la enhorabuena al equipo por la victoria. Tiene ganas ya de poder jugar, pero tienen que inscribirlo. Y antes el Barça debe liberar unos 24 millones de masa salarial, lo hemos contado. ¿Cómo? Con salidas. Hoy Memphis y Aubameyang no han jugado ni un minuto. Se está negociando con la Juve y con el Chelsea respectivamente y también con rebajas de sueldos. Ya sabes que Frenkie de Jong, quien me decían desde el Barça que se va a quedar, le han pedido que se baje considerablemente el sueldo, porque ahora mismo, este año, tienen que pagarle 42 millones de euros entre ficha y amortización. Y le han pedido que se lo recorte también a Busquets y a Piqué, pero en el caso de los capitanes está todo parado. Por cierto, hoy, por primera vez, Xavi Hernández ha salido con un 11 sin Jordi Alba, sin las vacas sagradas y sin los capitanes. Por eso Ter Stegen ha llevado el brazalete de capitán, un Ter Stegen que ha hecho otro partidazo en su segunda jornada de liga.
Perfecto. Luego estamos por ahí también con Marco Antonio Sande para que nos cuente lo que se comenta desde el vestuario de la Real. He saludado a Paco, pero claro, es que el tertulión es un ejército. Es el ejército de la Radio Deportiva Española. Luego estamos con Lama. Está Guas. Hola, Tomás. Muy buenas.
El ejército, buenas noches.
El ejército está preparado. Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Hola, Palomar, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿En el periódico en casa, dónde te hallas?
Pues acabo de llegar del periódico.
Ahora. Acabas de llegar del periódico, sí, ya sí. Dejabas la portada lanzada.
Ahí está.
Está Emilio Pérez de Rozas, en algún lugar del mundo. A lo mejor en Austria, probablemente, ¿no? Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿En qué ciudad de Austria
en
estás?
En Austria.
¿En qué ciudad?
En Viena, en el parking del aeropuerto de Viena.
En el parking del aeropuerto. Ya el otro día entrabas desde un parking de un aeropuerto, desde un tertulión con Munilla, te escuché. Desde un parking de un aeropuerto.
Desde Londres, desde Gatwick. Sí.
Cuando descubras los hoteles va a ser maravilloso, ¿eh? Tú sabes que se puede estar en un hotel hasta ahora, ¿no?
Bueno, sí, pero es que... Los parkings.
Sí.
No, va a ver, es que como llego muy justo, pues prefiero quedarme aquí.
Yo te digo una cosa, en Madrid los parkings son más caros que los hoteles en Gijón, por ejemplo. Es más caro dejar el coche una noche en Madrid que dormir en Gijón en un 4 estrellas.
Puede ser.
Está preparado Cañizares, hombre, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
David Albelda, que le hemos escuchado con el Valencia. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
A la orden, mi teniente. Yo soy muy de las Fuerzas Armadas y del Ejército.
Hombre, somos hijos de los cuerpos, tú.
Exacto,
y yo.
Exacto, somos hijos de los cuerpos.
Mira, la unión de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Mira,
se te ponen los pelos como... Ah, no, que tienes una pulsera.
Pensé que me enseñabas el brazo. Pensé que me enseñabas el brazo. Del Sindicato de Policía y Guardia Civil. Prohibido rendirse.
Muy bien, muy bien. rendirse. Luego me cuentas el lío que ha habido en el Metropolitano entre Mario Hermoso y un sector de los ultras del Atlético de Madrid. Ahora lo contamos. Siro López, hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, mientras no echen a unos cuantos ahí, de unos cuantos de cientos de, en el Atlético de Madrid, eso no irá bien.
Es un tema importante, sí. Porque luego, yo creo que después de lo que ha pasado hoy, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Atlético de Madrid,
claro,
con esos socios que hoy han insultado a jugadores y se han enfrentado a jugadores?
¿Van a seguir? ¿Sabes qué pasa?
Y han tirado botellas.
Con las botellas.
Con las que han hecho hasta ahora, esto casi es pecata minuta, o sea, es una
ya,
más.
Ya, pero bueno.
Igual, si no han hecho nada hasta ahora.
Lo de hoy se sabe perfectamente quiénes son. Claro. O sea, están perfectamente grabados las caras, no hay ningún problema para localizarlos. Digo yo que habrá que tomar alguna medida. Y está Fouto preparado. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al Tertulión, ¿eh?
De nada.
¿Cómo de nada?
¿Qué gracias?
Bien, no te ha dicho gracias, te ha
claro,
dicho
bienvenido. Claro, te he dicho bienvenido. A bienvenido no se puede responder de nada.
Hombre, bienvenido
vida.
A ti, que, oye, tengo, que yo llevo toda la semana.
Y yo ya llevo ahora hasta junio. Hasta vaya. Junio sin parar. Desde hoy hasta junio sin parar. Así que imagínate. Que este año voy a trabajar viernes y sábados también. No voy a descansar en ningún
¿Ah,
día.
¿Sí?
Sí, porque he descubierto que como se está aquí no está en ningún sitio.
Ah, vale.
Te lo digo. He llegado a la mesa, me he sentado en la esquina y he pensado, no hay playa en Europa mejor que la esquina de la radio esta donde tengo ahí el ordenador. Y ha pasado una cosa histórica, que es que he metido la contraseña del ordenador a la primera. Me he acordado de la contraseña del ordenador a la primera.
Eso es que la tenías durante el verano en la cabeza.
Sí, efectivamente.
O sea, ganas de volver.
Os voy a hacer una pregunta para arrancar que quiero que me respondáis. Como si no, evidentemente no lo haría. ¿Quién tiene mejor delantera? ¿El Madrid o el Barça? Delantera, ¿eh? Porque han ganado los dos 1-4. Son dos partidos donde han brillado gente de arriba de los dos equipos. ¿Quién tiene mejor delantera? ¿El Madrid o el Barça? Paco.
Que depende de quién me pongas. O sea, si me dices Dembélé, Lewandowski,
no, hablo de plantilla.
Ansu.
Hablo de plantilla.
Ah, de todos.
Claro. ¿Quién tiene mejor delantera?
Por número un poco más el Barça, pero claro, el Barça se va a quedar sin
Benzema. No, pero a lo mejor tú me dices, bueno, claro, Benzema, Lewandowski, una X.
No, hombre, me parece que ganarían por poco Benzema, por el año que ha hecho. Vinicius contra Ansu, pues ahora mismo creo que Vinicius. Pero es que en general, el Madrid es Rodrigo. Ya lo demás es Asensio, una incógnita. Hazard, incógnita y media. Y a lo mejor un poco más el Barça.
¿Was?
Hombre, yo lo veo muy igualado. Dembélé suelta un codazo y no le echa, entonces eso tiene que ser un añadido más, porque jugará siempre con 11. Pero yo me parece muy igualado. O sea, yo creo que la gran diferencia es la pólvora que tienen los dos equipos con el resto de la liga, ¿no?
Claro, pero como tienen pólvora, quiero saber qué pólvora os gusta más.
Yo te diría, a mí me gusta más la del Madrid, pero si me das un empate, pues pienso que, oye, claro, si tú puedes tener hoy mismo, puedes quitar a Ferran Torres y poner a Rafinha, poner a Ansu Fati, lo que tienes ahí, tiene razón Paco, que va a perder dos tíos, ¿no? Pero a mí me parece que es el Barça ha fichado pólvora y le permite pues un partido pues más o menos como el de hoy ganarlo.
Lo que sí es verdad es que, perdona, ¿sí? Es que para mí el Barça ha pasado, lo he dicho antes, de ser un equipo de centrocampistas a un equipo de delanteros. Sí. Que depende mucho más de cómo tengan el día Ansu o Dembélé o Lewandowski que cómo lo tengan Gavi o De Jong.
Rico.
Si supiera que Ansu va a estar todos los días como hoy, sin ninguna duda diría el Barça.
Vale, vale, vale. Palomar.
A ver, yo creo que Vinicius y Benzema tenemos ya la seguridad de que no te dejan tirados si los tienes como delanteros en tu equipo. Están consolidados. Aquí el consolidado del Barça, y eso que acaba de llegar, es Lewandowski. Los otros, Dembélé, yo no sé muy bien por dónde va a salir. Y luego Ansu, claro, es como un conejo en la chistera. Cada vez que lo sacas, la lía. A ver si no se lesiona, si se asiente y demás. Así que me inclino por el Madrid.
¿Emilio?
Bueno, yo con la misma versión que Miguel, pero con un dato más. Yo creo que el partido de hoy de Ansu, la serenidad, la soltura con la que ha jugado, demuestra que ya está de vuelta totalmente. Por lo tanto, voto por el Barça, la plantilla delantera del Barça.
El Barça. Cañizares.
Si esto fuera hacer un esquema de cada jugador y sumar todas las cualidades, y como si fuera una dirección deportiva y sin tener en cuenta el rendimiento, está claro que por número y por versatilidad el Barça. Como esto al final es el rendimiento, que es lo que de verdad te hace ganar títulos, Real Madrid.
Vale. Albelda.
Yo, por número de efectivos diría el Barça, por número de efectivos. Pero ahora mismo creo que por rendimiento, de momento está la del Madrid por delante.
Antoñito.
Yo veo ahí un medio empate técnico entre ambas delanteras, pero hay una ventaja para el Barça que tiene al tío que más gol tiene del mundo, que es Lewandowski. Si Lewandowski está en el estado que todos creemos que va a estar, él marcará la diferencia.
Claro, pues, la cosa es qué tres pones. Porque, si me dices que el delantero centro del Barça va a ser Ferran, porque Lewandowski tiene un catarro, pues entonces ya claro, es que no hay ni comparación.
Claro, obvio, no es lo mismo. Si de todas maneras, la noticia del día es lo que dice Emilio, la vuelta del niño. Este niño es desde el día que debutó, es punto y aparte. A mí me parece muy bien que os entusiasme Lewandowski.
Lo de hoy es escandaloso.
Bueno, hay una carrera y hay una seguridad extraordinaria, pero ese muchacho...
La asistencia de Dembélé es ya... va a ser una de las historias de la Liga.
Es un delantero crack, hombre.
Todo lo que ha hecho, ha bajado la pelota, la ha parado, ha asistido, ha hecho paredes, todo lo que ha hecho...
Está muy fuerte, además,
todos... Nadie duda del talento de ese muchacho. Y se puede contar la película con más entusiasmo, con menos entusiasmo, pero nadie duda de su talento, de la categoría de futbolista que es y de la pena que nos ha dado no verle en estos últimos meses. Pero permitirme que hasta que no lo demuestre, por desgracia...
No, eso es como lo de Xavi.
Su lesión...
La duda es la salud, sí.
Claro, su lesión nos genera dudas. Ojalá no se vuelva a hablar de su lesión, claro, porque es lo que necesita... El fútbol de hoy, futbolistas así, que marquen diferencias y que nos hagan de verdad creer que en un partido podemos ver cosas que todavía no hemos visto.
Pero escúchame, eso, que no se lesione ni él ni ninguno nunca. Ahora, yo te digo que de donde viene el chico, lo que le hemos visto, confirma que es un punto y aparte.
Sí, hoy ha ido a todas, ha trabajado. Es
nadie
defensa,
lo va a discutir eso.
Y no me contestáis si el codazo es expulsión. Eso no me
Fouto,
contestáis.
¿Has visto el codazo, Fouto?
Sí.
¿Por qué le preguntas a Fouto?
No, porque quiero saber qué le parece a él.
Su versión.
No tengo opinión.
Pero hablando en serio, ¿vas a estar así todo el año?
Falta de la Real.
Hablando en serio. Sí. No.
De hecho, lo he visto en un GIF, o sea, como en una imagen rápida.
Vale.
O sea, no
lo he visto a tiempo real. Una cosa, ¿por qué el VAR, qué pasa, que ha considerado que eso no era una agresión o que...?
Pues supongo que habrá considerado eso. Si no le ha llamado al árbitro, pues supongo que no lo habrá considerado roja.
Vale, ¿quién estaba en el VAR, Gaspar?
Y Baltasar.
buena dupla.
Tú has visto la imagen, que es una imagen que ha pasado luego en la segunda parte. No, la de la primera parte es una imagen muy liviana, o sea, no se ve.
Había una toma muy lejana, es decir, una cámara que estaba muy lejos, sí. Y parecía que Dembélé hace un movimiento,
sí.
Digamos que quítate un poco de aquí, pero sin mucha fuerza. Pero visto detenidamente es que aparte es que le pegan el ojo.
Hombre, por favor.
O sea, yo vista esa imagen le hubiese expulsado.
Ya.
Hablamos de árbitros, no.
Bueno, pero Pedro no ha dimitido.
No, lo digo.
No ha dimitido de momento.
Lo digo más que nada.
Oye, una cosa, que está hablando de Dembélé en castellano, a ver cómo.
De muchas, y creo que el equipo está bien y va a ganar muchos partidos.
En este 3-4-3 te tocaba estar muy sacrificado en defensa. ¿Cómo te has notado?
Sí, el 3-4-3, los delanteros. Hay que ayudar mucho la defensa y el míster me habla mucho por ayudar el Ronald. Y creo que es un sistema difícil, pero con un equipo como la Real va bien para nosotros.
A ver, bueno, vamos a la sala de prensa que va a preguntar Elena Condis a Xavi.
Hoy se nutre el equipo. Marca Ansu, marca Robert, marca Ousmane, Rafinha sale bien, Ferran ha hecho un muy buen encuentro. Sí. Pues bueno, problemas para mí para la semana que viene armar un 11.
Elena. Hola, Xavi. Elena Condis, en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. ¿Te molesta que haya jugadores que no quieran salir o que estén retrasando su salida y eso esté bloqueando inscripciones como la de Koundé, que hoy no ha podido viajar, o incluso llegadas de futbolistas que querrías fichar? Gracias.
No, molestar no. Pero bueno, es la situación que tenemos. No me molesta, claro que no. Al final cada uno mira por su futuro, por tener una solución lo antes posible, pero al final molestarme no, es la situación que tenemos. Si me molesta no tener a Koundé, pero no que no puedan salir. Al final depende de muchas cosas, ¿no? El mercado no acaba hasta el 1 de septiembre este año, ¿no? No, molestarme no, pero me molesta no tener a Jul, que creo que está entrenando muy bien y que quizá hoy hubiera jugado, seguramente.
Buenas noches, Xavi.
Bueno, me molesta no tener a Koundé. Es que lo que ha contado Elena en Tiempo de Juego hoy es la cantidad de dinero que tiene que liberar el Barça para poder inscribir a Koundé, que no vale solo con que salga uno. Que es que,
tienen que salir dos.
Tienen que salir dos.
Pero es que, Juanma, es que el Barça ha hecho el trabajo al revés que hace todo el mundo.
O sea, ha empezado a fichar sin tener en cuenta quién tiene
bueno,
que
bueno, a lo mejor, pero se arriesgaba que le levantaran a Koundé.
Claro,
es que
si, le escapan.
Es que Koundé claro. Con el Sevilla, con necesidad de vender, Koundé en el mercado, te lo llevan los ingleses en una semana.
Si esperas a que salgan los jugadores, que probablemente, pero no en el Barça, en muchos equipos,
no
van
a salir ninguno.
Van a salir en los dos últimos días
de
mercado, porque es cuando ya se dan cuenta que se quedan todo el año sin jugar o que merece la pena bajarse el sueldo, es cuando se dan cuenta los clubes que o firmamos hoy o ya mañana ya no se puede firmar y tenemos una plantilla justita. Si espera ese día, pues entonces el Barça tiene la misma plantilla que el año pasado.
Sí, sí.
No es que lo haya hecho al revés, es que no hay otra posibilidad que asumir un riesgo enorme dadas las circunstancias que mueven el entorno del Barça, Emilio. Porque tú lo que no puedes hacer es esperar a que se vayan esos futbolistas para luego que te quedan 6 horas de mercado.
Pero bueno,
mejor,
este es un problema que tiene Xavi ahora, y lo tienen otros entrenadores, pero que caducan 10 días. O sea,
claro, claro.
Yo estaba pensando hoy, viendo el banquillo, en otro problema que va a tener toda la temporada, probablemente, que es qué tal suplente será Piqué y qué tal suplente será Jordi Alba.
Bueno, claro. Jordi Alba, recuerden, hoy suplente en la izquierda, ha jugado Balde, que ha sido el protagonista en la acción del primer gol, antes de que se cumpliera un minuto de partido, ya ha hecho una jugada por la izquierda, le ha dado la pelota a Lewandowski, que se ha movido fenomenal en el área y la ha enchufado. Pero claro, Jordi Alba, que decía en tipo de juego Minguella, ha sido uno de los que parece ser que no ha dicho que ni hablar a la reducción de sueldo. Yo creo
no, Juanma, ni se lo han planteado.
Porque él habrá deslizado que ni se lo planteen.
Evidentemente.
Claro, él habrá dicho a quien corresponda, a mí que no, ni me vengan, y no le han ido. Pero yo creo que le he condenado también el primer partido y la imagen sentado en las escaleras el otro día, que es una imagen de un capitán sentado en las escaleras saliendo el Barça al partido y él sentado en las escaleras.
A lo que voy es que con Koundé y con Marcos Alonso, si se confirma, es probable que la foto de hoy se repita muchas veces.
Sí, sí.
Alba y Piqué. Y no sé qué tal suplentes serán tíos acostumbradísimos a jugar.
Pero si quieres ahora coger,
pero es que coge a Piqué o a Jordi. Foto del equipo titular. Esa es la foto de hoy. Es que en el equipo titular no están ninguno de ellos.
No.
Y ahora los dos encabronados, como es lógico, porque son profesionales. Porque
y si viene Bernardo Silva, tampoco
quieren jugar,
estará Gavi.
Y porque quieren jugar, tú ahora diles que se bajen el sueldo, que se lo hagan de así, que oye, que mira que necesitamos un favor tuyo.
Te van a decir después de que el club se haya gastado 200
pero,
millones.
De todas maneras,
es diferente.
Llamarme ingenuo o inocente, pero yo no acabo de entender todavía cómo en una liga tan profesional como la española se permite comprar y no se puede inscribir.
Bueno,
hay algo que falla en la cadena.
No,
¿algo?
Tienes hasta el día 31, bueno, hasta el día 1 para escribir.
Pues,
hasta el día 1.
Pero si tú, empiezas.
Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, ¿qué propones,
pues,
Antonio?
No, pues si no se puede inscribir, no se puede comprar.
Vale, pues entonces.
Eso sería lo que marca el sentido común. Yo no sé
Pero ¿sabes lo que pasaría
lo
con eso?
Muy desarrollado, ¿no? Pero
mira, venga, yo voy a ver si lo tengo desarrollado o no. ¿Sabes lo que pasaría con eso? Que habría menos negocio, que habría menos contrataciones y que finalmente los jugadores que no quieren estar, que no los quieren y que no quieren estar en ese sitio, que están buscando equipo, se quedarían. O sea, que sería todavía peor.
Pues eso
tú
se
te
llama
arriesgas,
ser coherente en la
tú
vida.
Tú te arriesgas a comprar y a no inscribir, pues tú sabrás.
Bueno,
pues tú sabrás, pero ¿por qué no te voy a permitir yo eso?
Que llevamos hablando,
que esperar.
Llevamos hablando del mercado todo el verano. Hoy que ha habido fútbol, vamos a hablar un poco de fútbol, porque creo que el fin de semana merece la pena. Es decir, los dos han goleado 1-4-1-4, los dos a domicilio, en campos donde se podían pasar problemas, desde luego, los dos equipos, tanto en Vigo como en San Sebastián. Y tiene pinta de que la Liga este año va a ser más normal en el sentido de la batalla Madrid-Barça.
Y con rivales parecidos, porque la primera media hora del Celta ayer o la primera parte de la Real hoy daba para pensar cualquier cosa. Pero los equipos como el Madrid o el Barça además tienen una calidad física superior. O sea, hoy estaba cantado y ayer pasó también que cuando físicamente bajaran un poco el Celta o la Real se caían.
Se desplomaban, sí.
A ver, hay una cosa que aunque ya la hemos comentado probablemente todo el fin de semana o toda la semana, no debemos.
Sí. ¿Qué fue?
¿Qué ha pasado?
Se ha ido. Jodió.
El parking, le han cerrado el parking.
Se ha cerrado.
Siempre.
No me he ido yo. Perdón. Perdonad, que no me he ido.
No te has ido.
Que no me he ido. Que no me he ido. Que he oído Lewandowski y me he parado.
Yo también.
Ah, vale. Qué profesional.
O
sea, perdón.
Ya sabemos lo que hay que hacer para cuando queramos intervenir. Decimos Lewandowski y te callas.
Lewandowski.
Es la llave. A mí me lo pides y yo me callo.
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
La verdad que sí.
También me duermo, pero me callo.
Bueno. ¿Lewandowski está hablando en castellano?
En inglés, en inglés.
Cuando me lo pide Juanma. Santi, cuando me lo pide Juanma.
Venga. ¿Quién estaba hablando? ¿Estabais hablando?
No, lo que quiero decir, Juanma, es que no hemos hablado aún hoy, esta noche.
Es que no acabó el programa, tenemos tiempo.
No, no, me refiero de Casemiro, de que se ha ido.
Bueno,
de
pero, no es que, pero me vas a adelantar ahora el tema de Casemiro, que lo tengo
para otro. No, claro. Pero como has dicho 1-4, 1-4, pues ya sí. Está.
Bueno, pero eso lo tratamos
es
luego.
Es muy importante, pero, lo que hizo el Madrid Casemiro es muy importante. Cuidado,
Casemiro, de Casemiro hablaremos, pero habéis dejado en el aire el tema Alba Piqué. Si el Barça sigue ganando, callarán,
sí.
Porque no tiene más remedio.
Mira, que pero si no tiene ninguna coartada. Si
yo creo, que, Emilio, yo creo que es mejor suplente, joder, Piqué.
No se puede hablar, ¿eh?
Perdón, creo que es mejor. Así, ¿eh?
Yo también.
Creo que estoy de acuerdo.
Bueno, pero escúchame, si el equipo funciona, y esto tiene que funcionar, veremos cómo, cuándo y para cuánto da, que esto ha justo empezado. No tienes más remedio que callarte.
Sí, no, pero pues yo hablaba del marrón de Xavi, porque encima es que son amigos suyos.
O sea, sí, bueno, pero
no, no te digo que afecte a todos.
Si lo ha organizado Xavi, es el marrón.
Paco, cuando uno decide ser entrenador, y evidentemente sabe que a lo largo de su carrera ha compartido vestuario con muchos jugadores que luego puede entrenar, y eso es asumible, o sea, no sé.
No, pero que tú cuando está de John enfadado no sabes qué cara pone, pero cuando Jordi Alba quiere matar a alguien, lo sabes, porque eres amigo suyo. O sea, Xavi sabe perfectamente lo que está diciendo ahora mismo.
No creo que le preocupe mucho a Xavi y Jordi Alba, ¿eh?
Pero mira, elevado a una potencia ínfima, o sea, a una mierda. Yo decidí ser comentarista y conozco a muchos jugadores. ¿Y qué hago? Y si le pegan con la puntera y la tira al córner, ¿qué digo? ¿Que pero, la pega bien?
Perdón. Por eso tú eres un buen... Es que me has sacado un tema que me gusta. Por eso tú eres un buen comentarista. Por eso tú eres un buen comentarista. Por eso tú eres un buen comentarista. Y hay otros que, por mucho nombre que tengan, van a llegar y llegan a los medios de comunicación a decir obviedades, sin ser capaces de criticar a nada, ni a nadie. Entonces, claro, por eso se notan los buenos comentaristas.
Vaya palo al Belda, tú.
No.
Pero vamos allá.
Aquí no.
Pero la Cañete prueba, con Koeman se rajó. No,
la prueba de que...
Con Koeman se rajaba. Con Koeman, Cañete se rajaba. No,
siempre,
no
decía nada. Siempre me causó determinado
No decía
respeto.
Nada, no se arrimaba el toro.
Espera, que ha terminado, ha terminado la rueda de prensa de... Ahora estamos ahí, en San Sebastián, para que nos cuente Elena cómo ha sido la rueda de prensa de Xavi.
Te digo que la prueba de que a Xavi le da igual es que no les pone, no claro. Les ha puesto. Si fueran amigos o no sé qué, o tuviera problemas, o le diera corte o tal, hoy hubieran jugado. Y estaban los dos en el banquillo con las medias abajo.
Y es bastante...
Tranquilos.
El problema con estos jugadores no va a ser un problema frontal con Xavi. El problema puede venir dentro del vestuario, claro. El comportamiento. O sea,
claro.
el ir de ese cara a entrenador-jugador no va a pasar. Ellos lo que sí que pueden... A su manera, pues es dentro del vestuario
general,
hacer
Pero David, eso podía pasar antes, que no había jugadores para suplirles. Pero ahora que los que le suplen son mejores, da ya. Igual, no va a pasar nada.
No da igual, Emilio. Bueno, el año pasado, Ancelotti termina la liga y la temporada y dice, el secreto es que aquí no había egos y que claro. Todo el mundo... Claro, si tienes ahí... Vale. Tú imagínate en el Madrid suplentes Cristiano y Ramos, que hubieran renovado y hubieran seguido hasta el final de sus contratos. Claro. ¿Cómo manejas eso?
No, pero Paco, lo que yo te quiero decir, y tú entiendes, es que los centrales que ha fichado el Barça son mejores que Piqué, y el Valdés este ya es mejor que Alba.
Bueno, está por ver. Son mejores, vamos a verlo. El que está... El año pasado...
Mejores, no, ya se está viendo.
Bueno, o sea,
que pronto jubilamos
el año pasado el mejor defensa del Barça de la
Liga fue
una cosa, por favor, vamos a hablar de uno en uno.
Vale,
Lewandowski,
no
habla Rico.
El año pasado me pareció el de largo el mejor defensa del Barcelona Piqué, y hoy y este año que no está jugando por las razones que sean, quiero entender que es como consecuencia de la lesión, que todavía no está bien o al 100%, y no por factores extradeportivos que tengan que ver con el tope salarial, sigo pensando que él saca mejor la pelota jugada que ninguno de los compañeros centrales que han jugado hoy. Podríamos discutir si la saca mejor o no que Ter Stegen, pero es evidente que si no juega Piqué, el Barça se ve obligado a jugar de otra manera. Y la otra manera es buscar el pase largo al espacio para Lewandowski si hay hueco por detrás de la defensa, o pase raso al medio campo siempre de Ter Stegen para Lewandowski, o para un medio que baje a recibir. No, el Barça ha renunciado, al menos en las dos jornadas estas que llevamos, a salir jugando el balón, y eso... La primera explicación es porque no
oye, estaba... Estaba pensando una cosa, perdona Emilio, estaba pensando...
Sí,
eso te iba a preguntar. Teniendo en cuenta que hace falta liberar salario, ¿Se puede permitir el Barça tener un central como Piqué, que gana la pasta de Piqué en el banquillo toda la temporada? ¿Por qué no se comenta la posibilidad de buscarle un destino a Piqué o de que Piqué busque otro lugar en lugar de estar diciendo la de John todo el rato que se baje el sueldo?
Que le paguen donde. Que le paguen donde.
No lo sé.
Imposible, a ver, es imposible.
Y con lo que tiene aplazado.
Es importante. Pero es que lo de Piqué, si me permites, habrá un momento en el que compararemos que será cuando esté bien. Porque yo soy de esa teoría.
Es que puede jugar otra vez Piqué.
Claro,
pide paso Elena desde Donosti. Elena.
Sí, para resumir lo que ha dicho Xavi, que no habéis escuchado, ahora está hablando Imanol, por eso estoy hablando bajito. El titular es: me molesta no tener a Koundé, o sea, lo hemos escuchado. Y después, cuando se le ha preguntado por la suplencia de Alba y la elección de Balde, ha dicho que él no mira nombres ni edades, que mira por el equipo, que pone a los que están mejor. Y sobre Ansu Fati, que si no sale de inicio es por una mezcla de precaución y de méritos de unos y otros.
Vale, perfecto. Gracias, Elena. Si no hay más, luego ya terminamos con lo que hayan dicho los jugadores y que sale alguno por zona mixta. Hasta luego.
Ya se le comentó, Juanma, que lo mejor era que buscara una salida, pero es que le dé mucho dinero y él prefiere quedarse.
Hombre, claro. Pero yo te digo que el día de autos es el día que Piqué haga cuatro entrenamientos top y digas qué tengo que hacer. Porque yo sigo pensando que es el mejor de todos. Ahora, después de la lesión y todos los líos que este muchacho lleva, estará con la cabeza para jugar.
Pero una
bien.
Cosa, Guas, si es el mejor de todos, Xavi le pondría.
Por eso he dicho lo de la lesión.
Yo te estoy diciendo que
tiene
claro,
muy claro que no claro, le va a poner.
Claro.
Ahora, Chato, ahora es yo quiero verle cuando esté bien.
Pero Tomás, si no estuviera bien, no iría convocado.
Claro.
Pero yo entiendo, en Murciélago, yo entiendo que Piqué de ahora no es un futbolista al 100%. Yo os digo que tengo que ver cuando Piqué esté al 100%, que me imagino que no estará, ¿qué pasa? Pues tomará la decisión el entrenador, claro. Pero ¿vosotros creéis que Piqué al 100% es inferior que todo
esto? Yo no sé si está al 100%, o al 60% o al 50%, pero yo lo que
claro,
sí
ahora,
tengo
que estar
claro
para jugar.
Es que la decisión está tomada ahora mismo. Y ahora mismo, sí, para Xavi,
ahora
Piqué
sí, claro,
es suplente. Es más,
está claro,
es que no le ha dado ni un minuto.
Efectivamente.
Oye, dos.
Ahora, de aquí a un mes, ¿qué pasa?
Dos de Lewandowski, ¿eh? Dos de Lewandowski.
Sí. Las dos que ha tenido, vamos.
Las dos que ha tenido.
Lo ha hecho toda
otra,
la vida,
ha tenido otra, sí, pero que.
Bueno, un remate forzado sí, de cabeza que no sé. No, esa no le puedes pedir que la meta.
Hoy cumplía 34 años.
Hoy.
Hoy,
sí,
justo
sí, hoy. Sí, hoy se ha regalado un doblete. Sí,
pues
sí.
Mírate, qué bien.
O sea, ya ha metido más que Benzema, ya.
Sí, de momento, y que Vinicius. Sí. Se va poniendo lo que yo os dije. El Villarreal no es subcampeón de liga. Ahí lo tienes, primero.
Bueno.
Mientras que el Barça no llegue a superarlo.
La encuesta del otro día nos ha traído muchos problemitas, ¿eh? Hay ciudades muy, muy enfadadas.
Con toda la razón.
Pues fíjate si llegas a preguntar los que bajaron.
Dime.
¿Quién se ha enfadado?
Pues tienen dos trabajos, ¿eh? Ya. Desenfadarse y volverse a enfadar.
Yo creo que la gente tiene que entender que cuando uno cree, oye, pues este es el primer entrenador que va a caer, esta va a ser la decepción de la temporada. Joder, no quiere decir que lo estés deseando.
Lo que era,
sencillamente, lo que tú crees. ¿Qué quieren? ¿Que no digamos nada? ¿Que solo hablemos de lo positivo, de lo bonito, de lo bueno? Pues
todos son buenos.
Pero, si eso es positivo y bonito, no. Es que te pronuncias. No, hombre, está.
Claro.
¿Quién se ha enfadado? Sevilla, ¿no?
Sí, hombre. Flipas.
¿Jubilaron a Lopetegui en la segunda?
No, no le jubilamos.
No.
Pensamos.
Pero, oye, por ejemplo.
Y te diré más. Si el Betis sigue ganando y el Sevilla sigue sin ganar, volveré a ratificarme en que yo pienso que es el primero que van a echar. Y ya dije en ese momento que no por su culpa, sino por todas las dudas que ha despertado o despertó la directiva del Barça.
No, pero además,
del Sevilla,
Miguel, de momento,
el año pasado, que ya parecía que seguía casi de milagro.
De momento lo que está pasando nos da la razón.
Mira, bueno, estamos arreglándolo con el Sevilla. ¿Quién más está
avanzando? Mallorca, Aguirre, tal, claro.
Claro, todos.
No,
bueno, pero hay Aguirre, Paquito. Bueno,
claro, no, yo dije que como era amigo, le ponía el primero a la lista para que...
Evidentemente con penaltitos.
Pero son opiniones libres.
Lo bueno es que...
como el segundo,
mira, pero por ejemplo, lo bueno es que ninguno dijisteis que Casemiro iba a ser el jugador de la temporada, por ejemplo.
¿No?
En eso ya acertaste.
Sabíamos.
Ni la decepción de la temporada. O sea,
¿y Ancelotti le veis firme? Porque yo creo que es el primero que cae, me repito.
Bueno, tú te mantienes en Ancelotti, perfecto.
Sí, el primero que cae.
Voy a ir a Donosti para cerrar con San Sebastián, con Marco Antonio Sande, si está Sande por ahí. Sande, hola.
Muy buenas, mamá.
Muy buenas.
Pues acaba de terminar la rueda de prensa de Imanol Alguacil, que quizá el acento lo pone claramente en el físico. Para él eso es lo que ha desequilibrado absolutamente este partido, que ha competido, entiende, hasta el minuto 60, que se va encantado de acabar con 8 canteranos, pero que todo tiene un peaje y que el peaje físico se paga poco a poco. Estos chavales necesitan desarrollar, pero que ha demostrado la Real Sociedad que cuando está jugando de tú a tú ante un grande es capaz de aguantarle. Ha insistido en numerosas ocasiones en el tema del ritmo, que el Barça hubo un momento que ha apretado el acelerador, ha entrado Ansu Fati y se le ha roto la vajilla entera. O sea que al final le queda trabajo por delante, abatido, pero con la mente puesta en seguir trabajando.
Pero qué club, qué equipo, qué estadio, qué afición, qué ambiente. Es impresionante. Ver un partido en Donosti... es la leche.
Me han contado de este superestadio bonito que tiene ahora la Real, una cosa muy rara, que a mí me llama la atención. Hay un bar en el túnel de vestuarios. No quiero decir que Merino se tome un café, sino que sales
y los ves.
Y hay una cristalera.
Pero ¿se mantiene eso, Sande?
Sí, sí, hay un choco. Yo lo he visto por dentro. He hecho un tour por dentro y es una maravilla.
Tiene lo que quiero decir es que cuando sales a un estadio que piensas, this is Anfield, toco aquí. O
ahí
piensas,
ves a un tío con un gin tonic.
Las fotos, claro,
ves a un tío con un
gin tonic
y un pincho de chistorra.
Arconada, a seis tíos curiosos así mirándote.
Es una cristalera y pasan como por delante de ti. Es un poco raro, sí.
En el viejo Camp Nou había un bar. Yo vi al Dundee United terminar al Barça con los tíos forrando
la whisky. Lo próximo es que el túnel de vestuarios del Real Arena va a empezar en el casco viejo y les van a llevar todo desde... El casco viejo. Ayer, por cierto, me crucé el casco viejo entero en la noche de los fuegos, de pe a pa, o sea, entero, ¿eh? Impresionante cómo estaba aquello.
Pues, me dice Mansilla que el Etihad es también así.
¿Sí?
También tiene
pero lo de San Sebastián está hecho a propósito.
No, justo coincidió. Claro. Que había un bar... menos mal que estás tú para decírnoslo.
Estás hablando como si fuera,
vamos a contárselo a los oyentes. Había un bar y alrededor de ese bar construyeron un estadio.
No lo pudieron expropiar.
Es que parece que habéis visto un ovni.
Se negaron y tuvo que hacer el campo alrededor.
Efectivamente. Y entonces está el señor del bar y por ahí pasa el túnel de vestuario.
Que además el señor del bar es del Atleti.
Vaya.
Hay que mandar un periodista a ese bar siempre. Porque cualquier pelea del túnel de vestuario la ve mejor que nadie.
Sí, ¿qué dices?
Vaya inicio de temporada, Fouto.
Entre que no habla de árbitro. Claro, es que no,
está terrible, terrible, terrible.
De verdad,
terrible,
Fouto, terrible. Tienes que reconsiderar tu papel en el tertulión, Fouto, ¿eh? De verdad. Mira, mensajes. No, esto ya no lo puedes coger porque los hace muy bien Arauz, que tú los hacías. Pero Arauz es un gran mensajero de la paz. Adelante.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, estamos recibiendo muchísimos mensajes en el 637-23-0010 y también en @tjcope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, ¿se dará cuenta Xavi de la nula aportación de Ferran Torres a este equipo? Ha sido salir él del campo y ha cambiado todo. Piqué es suplente de los suplentes. Recordad que Xavi ha dicho ahora mismo que hoy habría jugado Koundé. ¿Todavía tenéis dudas de que hubiera jugado de titular? En la misma línea, supongo que hoy, de una vez por todas, Xavi le habrá quedado muy claro que sus fichajes, Eric García y Ferran Torres, no pueden ser titulares en el Barça. Por algo Guardiola los descartó en el City. Con Ansu a tope, España tiene una opción muy real de ganar el Mundial otra vez. Y otro oyente decía, el árbitro le ha echado una buena manita al Barça con el codazo de Dembélé. Con 10-60 minutos, otro gallo habría cantado. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que te da la bienvenida a la vuelta de las vacaciones.
Hombre,
Juan
pero
Manuel,
sí.
Juan Manuel, me hace gracia que dice, no, yo ya hasta junio ya sin parar. Digo, no va a sonar todavía el primer villancico cuando ya te estás corriendo las vacaciones de Navidad, campeón. Venga, un saludo, bienvenido de nuevo.
Ah, gracias. Pero sí, ya hice el tertulio el otro día y el programa de la Supercopa y todo eso. Pero,
impresionas mucho.
Juan. Sí, efectivamente, efectivamente.
El otro día el doctor jefe del Mundial, Ángel Charter, te vio en un restaurante en Gijón y no se atrevió ni a saludar.
Vaya por Dios.
Pues, porque dijo...
¿Cómo iría, Juanma?
Es una estrella.
Sí, sí.
Es una estrella. No, no puedo saludarlo. Es una estrella.
Pues yo le saludo desde aquí al doctor Charter porque nos ha sacado... Fenómeno. A más de uno de alguna...
Un fenómeno. Forma. ¿Pero qué tipo de... qué especialidad tiene?
De todas.
Es el número uno. Es el rey.
El médico de cabecera de muchos.
¿Vive en Dubái?
Le dije...
No.
¿Cómo dices el rey? Se lo he recriminado.
Juanma, se lo he recriminado. Le dije, tienes que saludar.
Claro, siempre.
Pero, no.
Los restaurantes.
Todos mis amigos le saludan cuando coinciden.
Sí, sí. Joder, amigos del Antoñito, me he encontrado, tío. De verdad, es que es increíble. Jamás en una biblioteca me ha venido un amigo de Antonio Ruiz. Pero en restaurantes no ha habido un restaurante este verano donde el de la mesa de al lado me dijera: soy amigo de Antoñito, vamos a mandarle una foto.
Y además me llaman con me mucha
pasado,
ilusión.
Todas las veces que he hablado con Antoñito este verano ha sido porque un amigo me ha pasado el teléfono para hablar con Antoñito Ruiz. 12:38, me encanta hablar con Gemma Santos. ¡Adelante, Gemma!
Y a mí hablar contigo siempre, Juanma, y hablar con todos los oyentes y compartir con ellos esta súper oferta que se van a encontrar con Berti, porque nosotros ya no podemos vivir sin ellos, ¿eh? Ya sabes que nos hacen la vida mucho más sencilla. Ahorramos tiempo, ahorramos dinero y te ponemos un ejemplo. Ahora tienes tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros, una pasada. Y ya sabes que además con ellos gestionas todo desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo facilísimo. Y encima ahora tienen un regalo para ti, te van a dar de regalo un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Así que entra ya como nosotros en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Emilio, te dejamos que pagues el parking con tranquilidad y que hagas lo que tengas que hacer para el periódico, ¿de acuerdo?
Buenas noches a todos.
Buenas noches, ha sido un placer. Gracias. 12:39, sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ya estamos con lo del cambio de músicas, ¿eh? Hemos abierto... Pero es que esto va por concurso público, no es fácil, ¿eh? O sea, esto...
Esta canción es de cuando estaba Casemiro en el Madrid.
Sí. Efectivamente. Es que hay que buscar una que sea sin Casemiro. Algo que se haya estrenado esta semana para que esté aquí en Tiempo de Juego, en el Tertulión. Esto es el Tertulión, Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Seguramente ustedes estén escuchando la radio en directo o quizá hayan elegido escucharlo en podcast. Quiero que sepan que este es... el momento de radio más descargado de la semana en España. Este tramo de opinión es siempre número uno en descargas en España y se lo agradecemos.
Elijan... Y un saludo a los del podcast, que son muchos también. Un saludo grande a los que nos están oyendo en podcast.
Es lo que está diciendo sí, Juanma.
Claro, pero que los saludes, que le mandes una
vale,
voz.
Perfecto. Esto...
Hablando,
yo, además, ¿sabes lo que noto? Que, esto es como cuando ves a los amigos muy de mucho mucho y dices tú, joder, cómo se le nota el paso del tiempo y tal. A vosotros se os nota también, ¿eh? Bueno, sí. O sea, de un verano a otro.
Algunos más que otros.
Oye, yo me quiero acordar de los que no pueden oír en directo y de alguna manera...
Lo escuchan en podcast, efectivamente. Bueno, incorporamos a Rubén Martín al tertulión, que ha estado hoy en el Wanda... ¿Cómo se llama? Civitas Wanda.
Civitas Metropolitano.
Civitas Metropolitano.
Civitas Wanda.
No, no. No, tú también estás como...
Sí, es verdad.
Estás Squad en la línea.
Civitas Square Garden.
Civitas Wanda parece
Rubén,
un programa
buenas.
Malo.
Civitas Calderón buenas Metropolitano. Noches.
Muy buenas. Se llama... Civitas Metropolitano.
Una empresa de Badajoz, además.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Y el campo de Badajoz también se llama así.
También se llama así, vale. Civitas Nuevo Vivero.
Rubén, al grano.
Ahora te pregunto por el partido que ha perdido el Atleti, 0-2, con el Villarreal. Se ha montado pollo con la celebración del segundo gol del Villarreal, gol de Gerard Moreno, porque se ha ido hacia la cámara de la retransmisión, se ha cogido los lóbulos de las orejas, ha hecho un gesto a la cámara, ha sacado la lengua. Por lo visto es una celebración habitual en Gerard Moreno.
La que hace siempre para sus hijas.
Sí, sí, verdad. Está Javi Gómez también con nosotros. Hola, Javi.
¿Qué tal? Un placer.
Porque al final del partido se ha producido una circunstancia que contaba Rubén en tiempo de juego. Rubén, detalla lo que ocurrió con Mario Hermoso cuando acaba el partido.
Bueno, cuando termina el partido, yo he visto de repente que se montaba un tumulto en el fondo sur, que había aficionados que bajaban incluso de la grada y futbolistas del Atlético de Madrid que estaban intentando acercarse. Entonces había uno que estaba desatado, que era Mario Hermoso, que estaba intentando incluso zafarse de gente que le ha ido a agarrar. Ha intentado llevárselo de ahí Saúl, que ha intentado mediar. Ha llegado con Dogbia para intentar acercarse, varios miembros del cuerpo técnico.
Juanfran también.
Estaba Juanfran con la tele y ha intentado mediar luego también. Se ha montado un pollo ahí importante y ha venido porque le han increpado a Mario Hermoso, como ha contado ya Javi Gómez en tiempo de juego. Habrá sido un final súper desagradable.
¿La versión del jugador cuál es, Javi?
A mí lo que me cuentan es que él estaba calentando, como el resto de los jugadores que habían jugado menos minutos. Y que ha escuchado a dos personas, entre tanto griterío, que le llamaban hijo de la gran tal, le llamaban Mari no sé qué, y que no se pusiera esa camiseta. Dice que han seguido mientras que estaba calentando con el resto de los jugadores, y que ya se ha dado la vuelta, ha dicho que así no podían seguir, con lo cual esos dos aficionados le han empezado a tirar mecheros y botellas. Y ya, y ha sido cuando...
¿Eran solo dos?
Solo dos. Sí, lo que me dice a mí el entorno es que solo eran más allá de que había mucha gente, tumulto, muchos gritos, pero que él escuchaba a dos.
Lo que no entiendo es si hay alguien de seguridad, ahí había gente de seguridad.
Había separando a Mario Hermoso.
Pero ¿por qué llegan a separarle? Es decir, si hay alguien de seguridad y ve que hay unos jugadores que están trabajando, entrenando, y de repente uno en la grada les empieza a insultar, el trabajo de la gente de seguridad es retirar a esa gente de allí. Es que no tiene que ir a mayores el problema. Es decir, en el momento en que sueltan el primer insulto, el partido se ha acabado, váyanse.
Además, creo
y
que
se acaba el problema.
Creo que la tele ha pillado todas las caras de todos los que estaban ahí.
No, la tele y las cámaras del estadio. Todas. O sea, eso sigue grabando.
Y vídeos de aficionados que están circulando.
Y vídeos de aficionados que están circulando por las redes.
Bueno, de hecho, no solo ha entrado la seguridad privada, sino que ha tenido que intervenir la Policía Nacional. Porque
pero sí, lo que digo, Rubén, es que ahí ya está montado el pollo. Pero que tú, cuando tú ves desde el principio que le están insultando al jugador o a los jugadores, lo que tienes que hacer es decir, fuera de aquí, echarlos de ahí.
Además, no ha sido el único que han insultado, porque también al principio lo hablaba Paco antes, que parecía que Mario Hermoso estaba defendiendo a Griezmann, a Gerard Moreno, que también es amigo suyo íntimo, pero no, o sea, él se estaba defendiendo a él mismo. Otra cosa es que a Griezmann también le hayan insultado, pero Griezmann no ha ido.
Y digo yo, ¿por qué este ambiente en la jornada 2? Que era algo que decía Paco por la tarde, porque, hombre,
oye, el partido
tú puedes decir, mira, estamos en la jornada 20, que no tiene justificación tampoco, y el equipo está en descenso y es una imagen lamentable, lo que sea, y provoca el cabreo. Insisto, no estoy justificando eso, pero jornada 2, después de dar un recital en Getafe el otro día...
Todo el partido, te lo puede contar Rubén, ha estado tenso porque la gente no le gustaba la actitud del Villarreal, que perdía tiempo, que era algo absolutamente lógico y normal cuando te enfrentas a un rival como el Atlético de Madrid. Eso ha desembocado en el episodio con Gerard Moreno, cuando se ha ido a celebrar ahí cerca del Fondo Sur, es cuando ha empezado toda la crispación y luego, como cuenta Javi, ha venido lo que ha pasado luego.
Yo no sé, yo es que me niego a intentar intervenir en las razones de la cabeza de alguien que va a un campo de fútbol, pues, y tira
botellas.
No había
razones, lo que estamos es relatando los hechos.
No, si no lo digo por ti, Ruiz, lo digo por mí. O sea, que igual que lo tira ayer uno en Balaídos y otro día lo tira en los estadios, es que tratar de interpretar qué le pasa a alguien por la cabeza que va a un estadio a insultar, ya sea de manera homófoba, racista o por lo que sea, a un jugador, es que a mí las razones me dan igual, no existen. O sea, hay que decir, ha terminado el partido... Y los futbolistas se han acercado.
Y después del partido es insólito.
Si es que no tiene interpretación posible.
No, pero ahora la patata la tiene Galetti, ¿eh?
No, pero es que Galetti hace tiempo, que ese es el problema que tiene. Porque todo esto, hay que recordar el numerito con Peter Federico en un Atleti de Madrid de Castilla. Y todos los líos que se han montado con estos personajes, que si no son los de Peter Federico, serán otros cualquiera. Por cierto, que esta semana se cumplían 10 meses de lo de Vinicius en el Camp Nou, siguen buscando al tío que insulta, que estaba tan filmado como estos de hoy. Entonces, o se ponen, ya de verdad se pueden atacar esto, o cualquier día tenemos un show, en la segunda jornada o en la 40. Esto es una cosa que no se puede creer. Los tenéis localizados, al del Camp Nou y al de hoy. A por ellos, pues no hay manera.
En el Atlético especialmente hay una permisividad o un miedo.
Por favor.
O un miedo a un grupo ultra.
Pues ya lo ves. Claro. A ver, pero es que este grupo se ha presentado. Tomás, si no se ha presentado en entrenamientos,
claro,
también.
Si es que no hay que echar a dos. Hace tiempo que tenían que haber echado a todos. O sea, si no es echar a dos, que yo vuelvo otra vez a insistir, lo digo cada domingo. Joder, que en ese grupo hay asesinos. O sea, hay gente que ha matado a otros aficionados. Algunos están. Y lo digo. Porque en el caso, por ejemplo, del chico del Deportivo La Coruña, no se ha encontrado todavía quiénes fueron. O sea, entonces están integrados ahí, en ese grupo. Y bueno, y el Atlético de Madrid traga con ellos, por miedo, por lo que sea, no lo sé por lo que es. Pero sí, pero no es estos dos, es que tienen que echar al 90%.
Es un numerito cada 2-3 meses.
Claro.
Sí, sí. Entonces, pues bueno, pues
tienen un problema y no es claro. Como si lo estuvieran aplazando constantemente.
Naturalmente, pues eso calcula que para pa septiembre, octubre habrá otro lío.
Por cierto, Juanma, lo de la celebración, eso es algo que ocurre a muchos jugadores. Que la gente sepa que la cámara fan está en el fondo y que los jugadores van allí
para hacer un gesto de celebración. Es que le pasó ayer a Borja Iglesias, que yo estaba ayer en Mallorca, y veo que pasa en muchos campos que el jugador va a la cámara, pero porque la cámara, claro, hay una en cada fondo, claro, no van a provocar. O sea, que la gente sepa que cuando van allí a hacer un gesto como el que ha hecho Gerard Moreno, no es para, sí, provocar.
Claro. En el acta, Gerard Moreno lo ha hecho muchas veces.
En el acta pone que la amarilla es por hacerle, sí, algo
y,
al público.
Y ahí, sí, y ahí, claro, es que esa amarilla no tiene ningún sentido.
Lo ha dicho él.
Se la quitarán entonces.
Le, o sea, ha preguntado al árbitro después del partido y lo ha dicho él en la flash.
Lo, claro, que pasa es que se ha agrandado también, creo yo, un poquito, porque a raíz de la celebración también han ido en el primero Oblak, ¿no? Oblak, que ha ido allí, sí, sí, y ha habido un poquito allí de... Sí,
Oblak
de,
lo ha interpretado como burla.
Claro, porque claro, claro, al final no solo tienen que saber los aficionados que hay una cámara de celebración de los goles, también los jugadores, pues que sepan que los porteros, cuando te meten un gol, pues hay un tío que te lo ha metido y que puede celebrar el
los
gol
de, a la
cámara.
Los jugadores son los que lo saben porque la buscan. Y claro, luego han echado la imagen de la cámara, la que filma, esa, la que graba, sí, esa cámara, y se ve claramente
que es a la cámara. Sí, sí. Es que le levantan, es que para la gente, claro, esto no se ve en la tele, pero le levantan, le hacen un gesto al jugador. Es decir, hay una persona detrás de la cámara que le hace un gesto para decirle, esta es la cámara de la celebración.
Y ya hay un cartel, Juanma.
Un cartel.
Sí, hay una especie de, hay una, un hashtag como que pone, que pone fan cam. Sí, sí, y lo pone, o sea que está señalizada la cámara que es, sí, y es una en cada fondo en todos los campos.
Además, Gerard... bueno, una vez explicado esto, habrá que quitar la tarjeta Gerard,
sí,
¿no?
Eso, sí, es lo que decía Paco, sí, sí, sí.
Gerard Moreno, ahí que además le se ha encargado más... en pedir perdón a la afición, claro, que estaba más tranquila, que era la que estaba detrás,
sí,
del banquillo
del
Atleti, le ha pedido perdón a Coque, le ha pedido perdón a Oblak, les ha intentado explicar la situación,
claro,
pero claro, le han empezado a tirar botellas y...
Sí, bueno.
La redacción exacta en el acta dice: Gerard fue amonestado por el siguiente motivo, celebrar de forma exaltada un gol provocando un enfrentamiento.
Pero vamos.
Pues eso, es que también tengo una cosa, o sea, inferir que es un futbolista el que provoca un enfrentamiento ya es una interpretación del árbitro que para mí es arriesgada. O sea, él lo habrá visto así en el campo, pero... O sea,
errónea,
le estás echando
no
la culpa a Gerard de
errónea
lo que ha pasado después.
Sí,
claro. Oye, a mí me parece mal
querido,
decir que
tú sigues, tú sigues al Villarreal de toda la vida. Lo hacía el Español, chato.
Sí, sí.
Claro, no, pero que ya te digo más... Que el acta del árbitro del partido diga que la culpa del enfrentamiento es de Gerard Moreno me parece mal.
Otra cosa que también te digo es que no lo digo por esta celebración, hay otras celebraciones que sí que a veces que te son ridículas. O sea, hay que celebrar hasta la línea donde está el respeto al rival, yo creo.
Sí, pero Juanma, una cosa es hacer un gesto a la grada y otra cosa es hacer un gesto a la cámara. Claro. Es que es totalmente diferente. Es que un gesto a la grada, sí. Pero esto
un gesto a la grada es punible, sea gol o no sea gol.
Sí, claro.
Así de claro.
Pero Oblak ha mirado a la derecha y ha visto a un tío que se lleva la mano a la oreja y saca la lengua y ha pensado que era...
Me dice un oyente que ¿dónde están los tiempos en los que se celebraban los goles con la afición y no con las novias, madres, criaturas, amantes y especímenes varios de los jugadores?
Sí, sí.
Bueno, no habría mucha afición de Villarreal ahí.
Como muchas cosas...
Me imagino.
Claro, pues, con los hay una cosa que se llama compañeros, por ejemplo. Bueno, darte la vuelta, abrazarte a los compañeros.
No, como tantas cosas raras.
Sí, y sobre todo deberían informar a todos los protagonistas del partido, ya sea Oblak, jugadores, claro, de que hay una cámara...
Y lo saben, hombre.
Pero
lo
si lo saben, el portero señalizará, Antonio.
Yo creo que los porteros no saben, no les han dicho nada.
Claro.
Hay que hacerle un briefing a cada jugador, hay que hacerle un briefing de todo lo que hay en el estadio.
Rubén,
pues no se ha sacado de sus casillas, se ha sacado él solo porque está confundido.
Rubén,
o sea que se ha confundido el muchacho.
¿Por qué no sabía?
Pero no Gerard, que se ha confundido.
Vamos al fútbol. Rubén Martín, ¿por qué ha ganado el Atlético de Madrid? ¿Por qué ha perdido el Atlético Madrid? ¿Por qué ha ganado el Villarreal?
Bueno, yo creo que se ha jugado más a lo que ha querido el Villarreal, ha rematado más, ha tenido la pelota, se ha impuesto, el Atlético de Madrid no se ha sentido cómodo en ningún momento y el Villarreal es un equipo que ha confirmado lo de la primera jornada, no es una casualidad que esté tan bien. O sea, yo lo que creo que le puede pasar al Villarreal y al Atlético, que es algo parecido, es que una salida en el último momento les trastoque sus planes, pero tienen muy buena pinta los dos, incluso aunque el Atleti haya hecho mal partido.
Lo ha explicado muy bien Simeone en la rueda de prensa. Ha dicho que han gestionado muy mal la ansiedad que ha provocado el sistema de juego del Villarreal, que es verdad, que los ha sacado de su sitio, que los ha tenido incómodos todo el partido con esa ansiedad de no encontrar el espacio, de no encontrar la facilidad que encontraron, por ejemplo, hace 7 días. Y por ahí el Atlético de Madrid ha sido presa, víctima cada minuto, mucho más de la ansiedad que ha hecho que fuera imposible hacer un segundo.
Luego
te voy a decir una cosa, Juanma, hay mucho malestar por el gol fantasma Y a mí me han mandado una captura, se la mandé a Paquito en tiempo de juego, y hay una captura que, Javi, tú has visto, la mujer sí. del Cholo ha puesto en redes.
Lo ha borrado, ¿eh?
Y lo ha borrado, Cholo, ¿no? ¿Pero qué decía exactamente?
En Instagram lo que ponía...
Empezó la liga de los ladrones, dice la mujer del Cholo.
Los
del bar, ¿qué hace?
¿Siguen de copas?
¿Siguen de copas o están boludeando?
Pero la captura que funciona por ahí es la que se ha visto en tele. O sea, que sí. intuyes que hay un centímetro del balón tapado no por el poste.
Sí. Sí.
Entonces, pues parece.
Un centímetro
parece.
De esa foto, toma.
Porque,
a lo mejor foto, otro, no,
porque
hay.
No hay sistema de gol en la Liga Española.
Porque es caro.
Pues porque los clubes tienen que pagarlo. Eso cuesta una pasta. Claro.
¿Cómo que los clubes tienen que pagarlo?
Sí, sí.
La Liga. Porque eso lo paga la Liga.
Clubes no, la Liga. Es caro. Sí.
¿Y la Liga qué es? ¿Mi prima la coja?
La Liga, no.
Claro.
La Liga.
La Liga es la Liga. No, no, perdón un segundo, Cañizares.
La Liga que paga una fortuna y que tiene una fortuna.
No, no, me dejas hablar un segundo. La Liga es una asociación que componen 42 clubes y que tienen que aprobar todo lo que se decide ahí, una comisión delegada o una asamblea.
Muy bien.
Entonces ya
de
está.
Acuerdo. Pero
el control
de la Liga,
el control económico de la Liga lo aprueban los clubes. Y si los
Muy
clubes
bien.
Quieren el VAR, lo aprueban los clubes. Y si los clubes quieren instaurar el ojo de halcón, pues a los árbitros le vendría muy bien tener el ojo de halcón porque ya no dependería de esa cámara.
¿Cuánto cuesta?
Y lo va a pagar la Liga y no los clubes.
No, lo pues... que explicó Tebas es que es muy caro para una jugada que sucede.
Ah,
a lo mejor, no vuelve
amigo,
a pasar en
que
toda
los
temporada.
Fondos de la Liga, que los fondos de la Liga, que son fondos que generan los clubes, no son de los clubes. Y los fondos de la Liga se utilizan para mejorar el campeonato, para muchas cosas.
Pero,
discutibles
pero,
o no,
Santi,
pero que es la Liga
fondos,
la que pagaría, no los
y esos
clubes.
Fondos, Cañizares, los tienen que aprobar los clubes. Esos fondos son de los clubes.
Vale,
eso
está
para
claro,
que eso se instaure, lo tienen que aprobar
esos
ellos.
Esos fondos no son de los clubes,
pero
son
una cosa,
de la Liga.
Ah, bueno, pues nada.
Os quiero contar una cosa que hace poco ha pasado en Inglaterra y es que con el ojo de halcón se ha equivocado un gol.
Sí, se ha equivocado un gol, sí. Pero Paco, tú no me digas
aquí tendríamos
a mí,
el pollo de una
sí,
manera o de otra.
Pero vamos a ver, lo que dice el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como decía un profesor mío, el gol aquel famoso del Barça en campo del Betis. Si algo tienes que incorporar de entrada es esto.
Claro.
Porque es claro. gol. O,
joder, este porque el perjuicio es muy grande si te equivocas.
Claro, si el fuera de juego o no es el fuera de juego, si hay una línea, si es el dedo gordo
es
de
que...
la uña. Pero escúchame, lo que pasó en el año 66, que yo había nacido y lo vi en el Mundial, la final del Mundial pasó 40 años después también. En un partido de Inglaterra-Alemania. Querido, eso es fundamental.
Betis-Barça,
que ha entrado la pelota.
Es que ha entrado 3 metros.
El claro. del Betis-Barça no era hoja de halcón. Era el ojo de un viejo
pero,
hubiera
pero,
valido.
Pero yo, sí, estoy, pero, con, yo sale, estoy con Cañete. En esa pasta, por ejemplo, de los
no
derechos de
conmigo.
Televisión que recibe claro. la Liga, el ojo clube, pues haces un apartadito
primero,
y le dices a todos los clubes, oye,
sí,
esto,
¿cuánto
esto para el ojo de halcón?
Sí, pero, es por como que dices, es como que el dinero del Estado es dinero tuyo. Sí, es mi dinero mío, pero úsalo tú para pagar tu hipoteca. No,
claro.
Se utiliza para
a
fines
ver, ¿qué
comunes.
¿Pedro?
No, que
¿Pedro?
Está también el tema del fuera de juego semiautomático que se va a utilizar en la Liga de Campeones, pero en la Liga Española, ¿no?
Hombre, claro, tú sabes, esos son 12 cámaras, me parece.
Claro, por eso.
Eso es una pasta...
Me sorprende una cosa, que los que más se oponen a la tecnología, estoy pensando en Guas y Pedro Martín, ahora piden más tecnología.
No.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
que yo no estoy pidiendo más.
Sí, lo dice muy mal, querido.
Te estoy diciendo...
Estáis pidiendo...
Oye, Rubén, vaya interpretación más torticera que has hecho de una cosa que yo he dicho diciendo que no.
Estás pidiendo juegos semiautomáticos.
No, 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 que te estoy diciendo que en la Liga Española no hay porque
es que
está muy caro.
Pedrito no le conoce, Rubén es así.
Porque es muy caro, no he dicho
lamentable.
Nada más, ¿eh?
Has tocado además te digo otra cosa, sí, además Rubén. Te digo yo, querido Rubén, te digo que si hay que jugar a eso, empiece por lo fundamental, porque no hay nada más importante en el fútbol que el gol.
Claro.
Entonces, oye, querido, lo de hoy, no sabrás nunca si ha sido gol o no ha sido gol.
Es por cierto, los fondos de la Liga, que son de los derechos de televisión, son de los clubes.
Estoy viendo una imagen de gol.
El dinero del Estado.
De gol, Munura Montero despidiéndose de Lewandowski en Anoeta.
Estaba muy cariñoso con él.
Esta noche, y le dice, te deseo lo mejor, ten cuidado con el reloj. A Lewandowski. Pues ten cuidado con el reloj, por el robo que sufrió...
Sí.
Del reloj.
Rubén Montero es hincha del Wisla de Cracovia.
Gracias por tu participación en el tertulión, Rubén.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
A ver si me gustaría, Pablo, ¿eh? Sí me gustaría decir ¿cómo? Que el Villarreal
sí.
ha jugado como un grande.
Y
o
tanto.
Sea, yo creo que
y
está
el otro día ya.
En la categoría de los grandes con independencia del resultado. Sale a todos los partidos a ganarlos. Y hoy es verdad que ha tenido ocasiones para ganar, pero también a lo mejor para perder, porque ha sacado un par Rulli que han sido milagrosas.
Sí. Hay una parada muy
y Oblak también.
Pero tiene un plan para presentarse en los mejores campos de Europa a ganar partidos.
Claro, esa es la diferencia. Yo creo que ya no le impresiona nada. O sea, ya viene
nada,
de pelearse en Turín, en Old Trafford, en no sé dónde, ya.
Y sin la Champions, ojito con esto.
Decía sí. Antoñito, Futre, que ha sufrido un percance justo después del funeral de su madre.
Sí, estaba obrándose oficiándose el funeral de su madre, que ha fallecido el pasado 17 de agosto. Se ha sentido mal. Yo creo que fruto de todas las muestras de emoción que ha recibido en ese acto. Lo han llevado al hospital rápidamente, se ha temido, se ha sospechado, se ha intuido que podía ser algún tipo de infarto. Nosotros hemos venido informando puntualmente en tiempo de juego desde el momento, porque alguien de la familia nos ha ido comunicando. Al filo de las 11, Paco, ya te decía que había buenas noticias, porque estaba controlado, estaba estable y fuera de peligro. Y esas buenas noticias se han coronado con el propio tuit que ha puesto Paulo Futre en su cuenta oficial de Twitter. Muito obrigado a todos por vuestro apoyo. Voy a seguir dando guerra. Todavía quedan muchos partidos por jugar y una foto de él en el hospital, pero sonriente y, bueno, pues ya saliendo del susto, ¿no? Que es lo que nos hemos llevado todos.
Mucho ánimo para Futre y el deseo de la recuperación. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Es la primera vez que veo a un jugador estar a punto de pegarse con su afición porque le están insultando. Y luego hablan de la mejor afición del mundo. Esta gentuza tiene que pirarse del fútbol ya. ¿El Atlético tendrá valor algún día de expulsar a sus ultras? Ya os contesto yo, no. Yo en el colegio tenía un profesor de lengua y literatura que decía que al fútbol había que ir a desahogarse y a insultar. Así nos va.
¿Era profesor?
Sí, eso dice...
De lengua y literatura. Sí,
bueno. Perdón, ¿cómo?
Que tenía, este diente tenía un profesor de lengua y literatura que les decía en clase que al fútbol había que ir a desahogarse y a insultar.
El de Historia del Arte y Filosofía les proponía además tirar cosas.
Tengo un primo que me dice que le gusta mucho un periodista, no voy a obviar el nombre... Dice, es que me gusta mucho cómo insulta. Digo, pero ¿cómo puede gustarte un periodista? Dice, no, es que me gusta cómo insulta. Me gusta cómo insulta.
Bueno, decía Toriente, soy seguidor del Atleti y siento muchísima admiración por Simeone. Pero temporada que pasa y cada vez tiene menos sentido el juego de mi Atleti. Tienen un plantillón para no jugar a nada. Y un oyente te recuerda una efeméride. Juanma dice, felicidades a Juanma Castaña.
Castaña hubo bastante este verano.
Por eso no le saludó el amigo de Emilio.
Efectivamente.
Que hoy, hace 6 años, el 21 de agosto de 2016, empezaba su andadura como director del partidazo de Copa. Enhorabuena.
Sí, hace 6 años. Y puedo decir que tenía menos pelo que ahora, que eso sí que es histórico. 1:01, hora menos en Canarias. Este es el tertulión. Tiempo de juego, estamos viendo los datos. Bueno, es que estamos reventando la máquina. O sea, es que es increíble la cantidad de gente que hay escuchando en directo.
Mira el pico,
pues no sé para qué saludamos.
De los que no pueden escuchar.
No, te digo que retiramos el saludo
podcast,
a los del podcast.
Esos son los podcasts.
Porque estos están en directo, con lo cual ya no lo va a escuchar nadie mañana. Vamos, yo supongo que no lo escucha nadie mañana. Porque está toda España
siempre
escuchándolo ahora. Impresionante. Oye, muchas gracias de verdad, ¿eh? Qué acogida saber que vamos a vivir una temporada más de esto. De verdad, ¿eh? Muchas gracias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Una y seis, hora menos en Canarias, tertulión, tiempo de juego, tramo de opinión importante, influyente y muy escuchado. Gracias por estar al otro lado de la radio una temporada más. Esto ya no para, ¿eh? Esto ya no para y tenemos un Mundial por el medio, así que va a ser un año realmente apasionante. Para cerrar lo del Atlético de Madrid, está Pedro Morata en el tertulión. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches.
Hay algo que ya habías contado sobre el contrato que tiene Antoine Griezmann firmado con el Atlético de Madrid, que tiene una serie de cláusulas, minutos jugados, intervenciones en partidos y todo eso, por las cuales el Atlético tendría que quedarse con él sí o sí en el caso de que se cumplieran. Claro, es que es una pasta enorme la que tiene que pagar el Atlético de Madrid para quedarse con Griezmann las dos próximas temporadas. Y de momento, ¿la postura de Simeone está siendo fiel a no cumplir con esas cláusulas? O sea, aunque pueda ser casualidad, no sabemos si es casualidad o no.
Sí, voy a empezar por el final, Juanma. El Atlético de Madrid, según el contrato que hizo con el Barcelona y los partidos que jugó la temporada pasada, en condiciones normales, si esta temporada Antoine Griezmann juega más de 45 minutos entre 12 y 14 partidos en toda la temporada, estando disponible, el Atlético de Madrid tendrá que comprarlo por 40 millones de euros y darle dos temporadas más de contrato. Eso no lo desea el Atlético de Madrid. Para que eso no suceda, para que esa cláusula de obligatoriedad no entre en vigor, Griezmann no tendría que jugar entre 12 y 14 partidos más de 45 minutos. ¿Qué es lo que ha sucedido en los dos primeros partidos donde Griezmann ha estado disponible? Pues que en los dos partidos ha entrado en el minuto 62, casualmente, es casualidad, ¿no? En el primer partido entró sustituyendo a Lemar en el minuto 62 y hoy ha entrado sustituyendo a Marcos Llorente en el minuto 62. Es decir, ninguno de los dos partidos cuenta para la obligatoriedad de que si jugara, que ahora ya voy a la cláusula completa, el acuerdo Atlético de Madrid-Barça es que si en las dos temporadas de cesión el jugador juega más del 50% de los partidos que esté disponible más de 45 minutos, el Atlético de Madrid tiene que comprarlo por 40 millones. Y en la primera temporada ya jugó prácticamente más del 80% de los partidos. Y te voy a dar otro dato. Si el Atlético de Madrid y Griezmann tuviesen la desgracia de una lesión y el jugador no estuviese disponible durante un largo periodo de tiempo, prácticamente la obligatoriedad estaría ya cumplida y el Atlético tendría que comprarla.
Que son 40 de traspaso más lo que cobra, sí, Griezmann, que son otros
20 brutos.
Una operación de 80 millones para el Atlético de Madrid, ¿eh? Ojo,
sí, bueno,
para este Griezmann, bueno, eso es.
Sí, pero también es verdad que si eso sucediera, que yo reitero que no desea el Atlético de Madrid que suceda, es más, me consta que el jugador eso lo sabe, que Simeone lo sabe, y el problema va a ser cuando el club quiera una cosa. Y vamos a ver qué es lo que hace el entrenador, porque yo no veo a Simeone necesitando a Griezmann ahora porque le está funcionando la pareja de atacantes y el sistema y el equipo inicial que está poniendo sin Griezmann. Pero si llega un momento tenso en el que el Atlético de Madrid se acerca a la cifra fatal y le dice a Simeone no lo pongas, ¿qué va a pasar ahí?
Hombre, es un roce muy claro entre el fútbol y las cuentas.
Totalmente.
O sea, para Miguel Ángel Gil es, no nos metamos en una operación de 80 kilos, claro, con un tío que cuando pasen dos años va a tener 30 o no sé por ahí.
Sentido común.
Y va a ser difícil recolocarlo en ningún sitio. Y otro, Simeone, que para mí todos los avisos que está diciendo esto de ojalá que sigamos todos, van todos por Griezmann, ¿eh? Yo es que estoy convencido que él quiere que siga Griezmann y que lo que está diciendo es ojalá que siga, ojalá que siga. Pero claro, imagínate que se juntan ahora miércoles, domingo, partido gordo de Liga, partido gordo de Champions, al final no puedes meter Joao Félix Morata y Cuña solo, tendrá que tirar de Griezmann.
Pero tenemos claro que en este momento de mercado y cómo están las cuentas de todos los equipos, 40 millones por este jugador, pues ya no cabe. O sea, claro, hace unos años era otro escenario, otra película, otra historia, cuando se produjo ese contrato. Seguramente había otras iniciativas, pero este jugador ahora ya no cabe.
Pero todo Santi, hace prever... Sí, pero esto es lo del Barça, querido. Lo que está firmado, ¿eh?
Sí, sí. No, esto está firmado en condicional, ¿eh?
Pero que me temo que o renegocian ese contrato y bajan esos 40 millones, pero, que sería lo normal, claro, y decir, oye, mira, vamos a dejarlo en 10 y que el chico juegue que lo necesitamos, o el chico no va a jugar.
Mira,
no,
porque si el Atleti lo devolviera a final de esta temporada, por ejemplo, porque hubiera jugado 10 partidos...
Claro.
El marrón es para el Barça, porque claro, el Barça ahora mismo, sí, tiene, claro, 1000 delanteros y no digo que sea, claro, marrón tener, bueno, a Griezmann,
claro,
¿eh?
Vamos a sentarnos antes de que esto ocurra y vamos a rajarlo.
No estamos hablando anteriores. No estamos hablando tampoco de un tuercebotas. Es claro, un jugador que tiene mercado y que se le puede colocar.
Pero hay un problema para los dos equipos, que si no juega... El que allá se quede con él.
El marrón es para el Barça.
Claro, no le vale a ninguno.
Vale, más vale sentarse a negociar y rajar.
Eso ya pasó este verano. Este verano ya ha pasado eso. Este verano ya hubo una comida en una cena, mejor dicho, en Madrid.
Al lado de la
donde, radio. Exacto. Donde Miguel Ángel Gil y Mateo Alemany estuvieron cenando. Claro. Y donde ahí el Atlético de Madrid intentó que el Fútbol Club Barcelona recuperara al jugador.
Como contó Antonio Ruiz aquí en la, sí, COPE en junio. No,
y Mateo seguramente
Mateo
en ese momento, de forma astuta, dijo, ahora mismo no voy a...
Cerramos el asunto. Pedro Morata, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Cada domingo en el Tertulión también, Pedro Morata. Guas, es la 1:12. Dime. no hemos hablado del Real Madrid.
Es correcto.
A la 1 y 12, en el tramo de opinión más importante, sí, y más influyente, sí, de la radio deportiva.
Hemos hablado
de
Osasuna todo el programa.
Es verdad, el de oyente que siempre reclama que dejemos de hablar de Osasuna estará diciendo, ya está bien, ya está
Osasuna,
bien.
Osasuna, 6 puntos, magnífico. Y el Madrid, pues está ahí.
Tal,
vamos,
cual.
Sin ninguna...
Se incorpora nuestro...
Sí, nada, sin más.
¿Qué bicho falta en este tertulión? A ver, ¿qué bicho falta?
El bicho
de la radio española. Manolo.
¡Ay, mi madre!
¿Qué tal estás?
Pues mira, estoy aquí escuchando, llevaba escuchando durante el programa y me sorprendía, digo, porque un equipo que gana 1-4, que golea, que convence, que se le ha pasado ya el drama de Casemiro, que ha encontrado a Tchouaméni, que Modric metió un golazo, que Benzema fue generoso, que Vinicius hizo una jugada espectacular, digo... Que todavía no hable Juanma de ellos.
Pero ya se hizo ayer un programa especial, Manolo.
No, digo, como el Sporting también había metido 4, digo, lo mismo.
Saco. Estuve a punto de abrir con Abelardo y con Ancelotti, el tertulión. Que, bueno, te escuché anoche con Corrochano, diste el mejor a Tchouaméni. La verdad es que el día era más importante seguramente de lo que parece para el Madrid. Porque yo te digo que si ayer el Madrid, por cualquier razón... comete un pequeño tropiezo y naufraga en el centro del campo.
Si se retrasa el avión, si,
pero
diríamos, cual, claro, cual, ya no está Casemiro.
Claro, tal
Casemiro.
Cual. O sea, era un día que dices tú, claro. A poco que ocurra, la gente va a decir, ¿a qué vendimos a Casemiro?
Yo di el mejor a Tchouaméni, posiblemente todo el mundo se va a quedar con el golazo de Modric o con la jugada de Modric metiendo el balón en profundidad a Vinicius, que tira al portero, porque como detalles son maravillosos. Pero es que hay que ponerse... En la piel del chaval, o sea, acaban de vender a Casemiro, todo el mundo diciendo, ay Dios mío, qué va a pasar a partir de ahora sin Casemiro, qué va a ser del Madrid sin Casemiro, su experiencia, el hombre que sabe entender los partidos, y llega este chaval con 22 años.
Bueno, el chaval ha costado 100 millones casi, Manolo.
Bueno,
no,
de momento ha costado 80.
Que se ha dedicado a eso toda la vida, al chaval, ¿eh?
Que yo a Félix le ha costado a Leti 132,
bueno, por eso.
Y yo, por ejemplo, no la ha tocado.
Bueno, pero lleva 3 años tocándola.
Bueno, pero Tchouaméni ayer. Tchouaméni lleva 2 partidos.
¿Cómo?
Dos partidos.
Más bien tocándosela.
Tchouaméni 2 partidos y los 2 titulares. Y digo que ayer, hay que recordar, fue el futbolista que más balones recuperó, el futbolista que más lanzamientos taponó y participó en 2 de los 4 goles del Madrid. Joder, sí que se le puede pedir más a un tío que lleva entrenando 20 días con estos jugadores y que ayer ni Casemiro ni su padre dijo una frase, Guas, que vamos, que hay que apuntársela en el libro de oro de la radio. El Madrid, más que estar preocupado por buscar el sustituto de Casemiro, tiene que estar preocupado por buscar el sustituto de Modric. Porque Casemiro, yo creo que es más fácil hacer lo que hace Casemiro que imitar lo que hace Modric.
Por supuesto.
Manolo, hace años pasaba algo parecido con Makelele. Cuando se fue, no se le encontró recambio y ahí Madrid tuvo unos años de turbulencias. A veces hay cosas que parecen fáciles y no son después.
Pero que no es fácil, Murciélago, no es fácil. A un número uno no es fácil suplirle. Y Casemiro es un número uno. Yo lo que digo es que una vez tú tienes a este muchacho Tchouaméni, que la habíamos visto jugar en la selección francesa y el Mónaco y tal, que era un fichajazo como es, que está Camavinga, que está Kroos, que tal cual, el siguiente paso del Madrid, a unos meses vista, imagino, pensando que Modric tiene 37 años, es quién es ese filtrador y ese tipo capaz de hacer eso, porque esa otra obligación que tenía, que era taparlo de Casemiro.
Ese era Hazard y salió Rana.
No, déjate de Hazard.
Ese era Hazard y lo fichó y salió Rana.
No, Hazard no vino nunca a ser Modric. Nunca vino a ser Modric.
Yo creo que los errores...
Los
errores fundamentales es querer sustituir a leyendas,
claro. Exacto.
A leyendas, claro. Y que el que venga haga lo mismo que la leyenda. No, porque si es una leyenda es por algo. Se fue Cristiano,
Yo ayer en la transmisión dije que está mal querer buscar sustitutos de Messi, de Cristiano. Los megacrack nunca se les puede sustituir, pero estarás conmigo. Que el Madrid, como bien dijo ayer Guas, debería estar, yo, aunque dice Albelda que no, yo sinceramente creo que es más difícil encontrar en el mercado un jugador que te haga la función de Modric que un jugador que te haga la función de Casemiro.
Seguro.
Como bien dice Albelda, el Madrid sufrió cuando se fue Makelele, cuando se fue Redondo, cuando se fue Xabi Alonso.
Y cuando se fue Estéfano.
siempre te van saliendo, pero Modric como Messi, porque es que este no es Luka Modric, este es Leo Modric, porque es que este futbolista pues tiene un talento que, chico, el talento nace muy poquito, o sea, el talento nace muy poco.
Todas las leyendas de un equipo como el Real Madrid, Casemiro lo es, Modric lo es, Cristiano lo fue, sustituirlas es muy complicado. Y el problema fundamental es que cuando viene el sustituto se le quiere inmediatamente comparar con el sustituido. Y eso ni es justo, ni aunque haya costado 80 millones, que no tiene culpa. O sea,
es verdad.
Si buscamos sustituciones de leyendas, estamos mal, vamos mal. Porque ahora mismo, por lo que sea, Courtois se marcha y dices, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora que hay que buscar al mejor portero del mundo
Pero cuando se ha fichado a Tchouaméni,
es distinto eso.
Se hablaba de que era el sustituto de Casemiro. O sea,
pues, pues Antonio, ya lo está haciendo. Ya es el sustituto de Casemiro.
Yo no te digo.
Pero si ayer hubiera hecho un mal partido y hoy nos hubiéramos lanzado a la yugular, estaríamos cayendo en la exageración. Porque el Madrid no ha fichado a Tchouaméni para el partido de ayer en Balaídos. Le ha fichado para los próximos 6 años o no sé cuántos años tiene de contrato. Para eso.
Y además, que lo que yo te digo. Lo que yo te digo, Roberto, no es el que tenga que suplir a Modric, que es imposible. Es que esa figura de tío filtrador, eso que hace Modric, es lo que yo creo que es la asignatura.
A ver, hay unos jugadores más fáciles de sustituir que otros. Modric es muy complicado de sustituir.
Claro, a Benzema, ¿cómo sustituyes a Benzema?
Y según clubs también es más fácil o difícil, porque al final está claro, tienes que buscar jugadores de mucho nivel, pero tienes la cartera llena para pagar por esos jugadores.
El año pasado Madrid hizo un relevo que parecía muy complicado, que era los dos centrales que habían ganado 3 Copas de Europa 4, fuera los dos.
Los dos.
Y acertó de pleno. De pleno. Y este año, igual no ha acertado.
Vamos a verlo.
Pero el tío que han elegido parece que tiene buena pinta.
Pero también hay, Paco, una cosa. Paco, yo creo que hay una cosa importante en este nuevo Madrid. En este nuevo Madrid, este es un equipo. Aquella famosa frase de Guardiola de cuando dijo, son atletas. Estos tíos, además de talento, es que son atletas. Es un equipo muy difícil de hincarle el diente. Yo te lo digo. Me he visto de los 10 partidos que han jugado, de los 8 partidos que se han jugado en esta jornada, me he visto 6. No hay ningún equipo ahora mismo físicamente al nivel del Madrid. No hay ningún equipo con la velocidad que tiene ahora mismo el Madrid. Vinicius. Entonces, este equipo ahora mismo, hincarle el diente va a ser complicado porque tienen un nivel físico brutal. Y si a eso le sumas el talento que tiene Modric, el talento que tiene Benzema, el talento que tiene Vinicius, joder, es un equipo difícil de ganar.
Te digo una cosa, Vinicius es un portento físico que ya cuando encara ya tiene mucho ganado solo porque se te va por fuerza y velocidad.
Sí, pero un portento físico que tiene talento.
Aparte
de las condiciones que incorporan los jugadores, que es cierto, la velocidad, la resistencia y demás, si el equipo está bien físicamente, y el año pasado se mantuvo bien físicamente, digo yo que habrá otras herramientas, como la preparación física, como la fisioterapia,
la duda es saber,
que estará trabajando bien.
La duda es saber este año cómo le va a afectar a un equipo que va a perder a todos los jugadores durante un mes y pico, soltarles de la mano en plena temporada.
Eso le va a pasar al Madrid y a otros.
A todos,
muchos equipos.
Claro, pero en el caso del...
A todos no, ¿eh?
A todos los que compiten con el Madrid.
A todos los buenos.
Claro, igual, se van a ir todos, hombre. Sí. El Bayern ese que arrasa ahí en la Bundesliga, que cada día se parece, por cierto, más a la liga francesa, el Bayern se van a ir todos por ahí. Sí.
¿Qué decías, Lama?
No, digo que, vamos a ver, el Madrid, ayer hubo un momento que jugaban ocho jugadores que eran portentos físicos. Hubo un momento que estaban Rüdiger, Militão, Alaba, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Es que dices, pero madre de mi vida, pero ¿esto qué es?
Sí, sí.
Claro, es que es un equipo que, claro, que te mete una presión, un ritmo, que es muy difícil superarlo.
Luego hay otra cosa, que ya no hay inicios de temporada, están como motos desde el principio. O sea, yo no veo equipos lentos.
Este año tú lo has dicho,
es que esta temporada...
Es mundial,
Sí, pero tú fíjate que
este año tienen que llegar todos como aviones.
En el Madrid a lo mejor se quedan sin ir al Mundial. Lucas Vázquez, Nacho, Mendy, Asensio, Ceballos, Camavinga. Te sale casi un 11, ¿eh? O sea, quiero decir que a lo mejor no le afecta tanto.
Joder.
Bueno para el Madrid.
Espera, cierro con Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
También se va a quedar sin mundial.
Ah, claro. ¿Verdad? Austria, no,
o sea,
mundial.
Una defensa la puedo hacer.
Claro. ¿Qué hace el Madrid esta semana?
Bueno, esta semana a ver qué pasa con Asensio, principalmente, si decide marcharse o no. Ya tuvo algunos minutos en la segunda parte. También busca equipo Odriozola. Mariano parece que se va a quedar. Y para el partido contra el Español va a recuperar a Ancelotti, a Kroos y a Rodrigo, que ya en las redes sociales ha confirmado que está recuperado esa sobrecarga en la pierna derecha. Y mañana acto institucional de despedida a Casemiro. A las 11:30 en Valdeóvalo va a estar Florentino Pérez. Se va a fotografiar el brasileño con los 18 títulos que ha conseguido en estos 8 años en el Real Madrid, y luego ya se va a marchar a Manchester. Vamos a ver cuántos de sus compañeros pueden
estar.
¿Da rueda de prensa? Sí, da rueda de prensa después del acto institucional.
Yo voy a decir una cosa. Es uno de los tipos más especiales a los que he entrevistado en mi vida. Casemiro. Estuvo aquí en el estudio.
Qué majo.
Me parece una persona con unos valores increíbles, criado desde la carencia de casi hasta de tener botas para jugar al fútbol, y agradecido con su familia, con su madre, un tipo que fue a visitar el sitio donde es. Me cae genial Casemiro, o sea, no me puede caer mejor. Me parece una persona extraordinaria.
Y que tuvo que ejercer, Juanma, y te lo contó, prácticamente de padre con sus hermanos menores.
Sí.
Así que mañana ese acto institucional. Y como digo, vamos a ver cuántos de sus compañeros pueden ir, porque Ancelotti, después de la victoria de ayer, ha dado 2 días y medio libres y el equipo vuelve a entrenar el martes por la tarde.
Lo dije,
pueden ir todos los que quieran.
Dije en alguna ocasión, y el otro día Ancelotti lo decía, creo, él desde dentro lo ve de otra forma. En el Madrid hay muy buenos tíos. Es un vestuario que me pasó con la selección española de 2008, 2010 y tal, que eran estrellones y tal, y eran buena gente, o sea, se portaban bien. En el Madrid hay buenos tíos.
Tú ves a Álava y transmite buen rollo.
Buen rollo.
Y con Rüdiger, sí. no tanto me parece, pero me pasa lo mismo.
Pero Modric, Benzema, Vinicius, Courtois, bueno, por supuesto Nacho, Lucas Vázquez, entonces, es que te lo juro, no hay...
El mismo Hazard que lo está pasando mal.
Para que se me entienda, no hay un cabrón ahí dentro. Te lo juro, es que miro y no veo uno. Los que había, algunos han salido, no digo ahora, digo sí, los últimos años. Una y 24.
¿Qué quieres decir exactamente?
En los últimos años.
¿Transmitían más rollo?
¿Este año no ha salido ninguno?
¿Años o meses?
No, en los últimos años, no hasta señalo a nadie.
Hasta el anterior.
Pero cuando se gana, no te creas que se preocupa mucho de los cabrones que vendrán el vestuario. Porque el Madrid ganó en la época de Zidane 3 Champions seguidas y nadie hablaba de si había cabrones o no había cabrones.
Ya.
Levantaban trofeos.
Ya. Pero bueno, también se puede valorar eso. Gracias, Lama. Un abrazo.
Nada, cuidaros mucho.
Hasta... No se puede decir de esta radio, por cierto, que no los hay. Aquí los hay. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Irrecuperables, además.
Kroos, otro que no va al Mundial. Es que le sale un 11 titular.
Ah, claro, que Kroos dejó la selección.
Kroos dejó la selección, sí.
Está Paco haciendo 11 de los que no van al Mundial todavía. ¿Sí? Está pensando con eso. Mensaje de Gemma Santos a esta hora. Gemma.
Pues sí, es momento de entrar en Winamax. Entramos como cada noche en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana, que todavía nos quedan 2 partidos. Mira, me fijo en el Elche-Almería y veo que una victoria del Elche se paga 2,45-1 en Winamax. Y me fijo también, por supuesto, en el Giro. Una Getafe, hay un empate, tiene una cuota de 2,80. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas como esta solo las vas a encontrar en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas, como ves. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Y ahora vamos, sin prisa pero sin pausa, a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, o a Holanda. Ya se ha acabado la Vuelta a Holanda, ¿no? Erifrade, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Sí, buenas. Hoy ha terminado aquí el tríptico neerlandés que daba inicio a esta Vuelta y hoy mismo nos vamos... Dentro de un ratito nos vamos a Vitoria.
Vale. Ha ganado Bennett, ¿no?
Sí, ha ganado Bennett, que ha conseguido su segunda victoria del sprint en esta Vuelta
Estaba
a España.
Estaba a punto de decir Barnett, el de Bale.
Bueno, seguro que hay algún ciclista que se llama Barnett y te hubiera dado la razón, porque a los jefes hay que darle la razón. Ha habido 3 líderes diferentes. Hoy le toca el turno, todos dentro del Jumbo-Visma, a Eduardo Affini, el ciclista italiano de 26 años. Hoy ha habido varias caídas. No sé si por el recorrido o no, se ha ido para casa Michael Wood, un ciclista que estaba llamado a ser muy importante en esta Vuelta a España y que yo estoy seguro que hubiera conseguido.
¿Quién ha estornudado así? Aguas, ha sido tú, ¿no, Tomás?
Dime.
¿Has estornudado?
No, no, no.
Yo apostaría por Tomás, sí.
Yo también.
A ver, no.
Esa contención bucal ha sido...
¿Quién ha sido? Que lo diga, que más da, que, no, que lo, bueno, le entendemos. ¿Quién ha sido?
Yo, mis vientos son muy clarísimos.
Pero ves, no lo dice el que ha sido, ¿eh?
No
lo
yo
dice.
No, descártame. Yo no.
Albelda, ¿tú?
Yo lo juro por, vamos, por lo que quieras que no he sido.
Rico.
No.
Ha sido Tomás.
Palomar.
Mira,
no,
como haya
siento,
sido...
Pero no.
Como haya sido Fouto con la pretemporada que lleva...
Fouto, ¿tú has sido tú?
Yo me cierro el micro siempre.
Bueno,
guas,
otros compañeros.
Esta vez no lo ha cerrado.
Estas cosas, guas.
Vale, venga, dime, Eri, dime.
Sí.
Al final voy a ser yo, que era el que estaba hablando.
Sí. Heriberto Frade.
Que eso, que ha habido caídas, que Michael Buz para casa, que no sé hasta qué punto del recorrido ha tenido culpa, y ha habido una pequeña rajadilla ahí de Alejandro, ¿sí?, Valverde, que de la que ya se estaba arrepintiendo en el podium.
¿Ah, sí?
Porque, claro, Holanda es lo que es, son las calles que son. Dice, ya hemos pasado por el mismo pueblo. Ha sido una etapa lineal, no se ha pasado dos veces por el mismo pueblo.
Pero lo ha sentido que ha pasado siete veces.
Siete veces por el mismo pueblo. Sí, son todos iguales.
Es que son todos iguales. Lo que pasa es que igual conviene, para poder darse cuenta, no pasar a 47 por hora de media, que claro, es la media que han hecho para 193 kilómetros. Pero en fin.
Gracias, Eri. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Tenéis que responder, pero rapidísimo, ¿eh?
Telegrafía.
Como si fuera, ¿cómo se llama el pasapalabra?
Sí, sí.
Paco, ¿qué entrenador crees que caerá antes, Sergio o Lopetegui? Mira.
Sergio en el Cádiz.
Sí.
Voy a decir Sergio para que dure mucho.
Vale. Guas, ¿por qué todos los entrenadores van de camisa o camiseta negra? ¿Dónde quedaron los looks atrevidos?
En el baloncesto.
Rico, goleada, pero con Ter Stegen siendo el mejor en la primera parte. ¿No es un resultado engañoso para la chavineta?
No, pero el fútbol es esto, uno que pare y otro que meta.
Palomar, ¿cuántos meses le das a Casemiro para hacerse con la... hartarse de la ciudad de Manchester?
Le doy días.
Escuchen, no se hartan. Van bien untados todos los que van para allá, que si llueve, que si no sé qué, no se preocupen, que con es menos lluvia, con millones. Cañete, ¿apuestas por Ter Stegen para que este año recupere su mejor nivel?
Bueno, de momento está bien verle de otra forma al año pasado.
Albelda, ¿piensas que Gattuso está ofreciendo mejor imagen de lo que se esperaba en general?
Está ofreciendo la que se esperaba, porque desde el primer minuto estaba clara su idea de juego y él la tenía clara.
Antoñito, ¿el Atleti es favorito de la Liga?
Favorito no, pero va a ser campeón.
Siro, ¿el fichaje es Odegaard?
Tendría que serlo, pero si no, Ceballos, el posible sustituto de Modric, para mí es Ceballos.
Compañeros, muchas gracias, sois muy buenos, ¿eh? Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Gracias.
Señoras, señores, hasta aquí el Tertulión, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en El Partidazo. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.